El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Ay, mi trabajo me causa estrés, me está matando y me está volviendo loco. De eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo es que a veces damos por sentado que ambientes tóxicos en el trabajo son, pues, como cosa normal, cuando en realidad no es así? Vamos a platicar sobre todo de este tema del que ha hablado la Organización Mundial de la Salud hace apenas algunos días, que es el síndrome de desgaste ocupacional. A lo mejor nosotros lo padecemos y ni siquiera lo sabemos. Y para ello, le agradezco a las personalidades que están el día de hoy aquí en nuestra mesa de análisis social, el que hayan aceptado nuestra invitación. Está con nosotros la doctora Nayeli Amaranta Arias García, especialista en psicología laboral. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días.
Buenos días, Ángel, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación.
También está con nosotros el coordinador médico del CESAM, el doctor Alonso Tena. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlo.
Muy bien, buenos días, gracias por la invitación.
Bienvenido. Está también el doctor Luis Eduardo Pérez Peña, es coordinador clínico de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, bienvenido.
Buenos días, Ángel, gracias por la invitación, saludos a todos.
Bueno, primero que nada, decíamos, antes de entrar a esta mesa, conversábamos, ¿cómo es que a veces los ambientes tóxicos en el trabajo parecieran algo, pues, como natural, o nos acostumbramos a ello, y no debería ser así, doctora?
No debería ser así. De hecho, ni siquiera hablemos todavía de los ambientes tóxicos, ¿no? Uh-huh. Iniciamos, yo creo que, hablando de lo que realmente significa el estrés, y el estrés es una respuesta fisiológica, digamos, natural, normal, del ser humano ante algunas situaciones que nosotros consideramos amenazantes. Uh-huh. ¿Cuál es el problema con el estrés? Cuando lo llevamos en un tiempo prolongado, ¿no? No hay cuerpo que resista estar todo el tiempo respondiendo a situaciones que parecemos amenazantes. Y qué grave que ambientes laborales los percibamos nosotros como amenazantes y tengamos que estar en estas condiciones, ¿no?
Cuando a final de cuentas debería de ser integrarse como en una especie de segunda familia, ¿no?
Pues yo diría incluso hasta de primera familia, ¿sí? Porque la realidad es que pasamos más horas en el trabajo que en nuestras propias casas, y de las horas que pasamos en casa, 8 de ellas, por lo menos 6, las pasamos durmiendo, ¿no? Entonces, uh-huh, esa tendría realmente que ser nuestra primera familia, y el ambiente tendría que ser óptimo para que realmente tuviéramos pues esta sensación de seguridad, de bienestar, de incluso hasta de salud, ¿no?
Y es que a final de cuentas, el tema del estrés, usted lo ha dicho la doctora, es algo que ningún organismo resiste. ¿Qué condiciones de salud se agravan cuando estamos viviendo en estrés constante, doctor?
Sí, bueno, el estrés afecta generalmente tanto mental como físicamente. Hay muchos factores de riesgo que se tienen, tanto individuales, pero los más importantes son en el centro de trabajo. Uh-huh. Manifestaciones clínicas podemos ver en la consulta desde colitis, gastritis, dolores de cabeza, lumbalgias, incluso úlceras pépticas, pero también los trastornos de ansiedad y pues que a veces no son bien manejados por el médico general y que requieren de un especialista.
Y que a veces no encuentran que la causa está precisamente en un conflicto por un ambiente laboral que no es el adecuado. Estos conflictos, obviamente, nos ha dicho el doctor Pérez Peña, que tienen repercusiones en la salud física, pero también en la salud emocional, en la salud mental, doctor Tena.
Sí, por supuesto. Como comentaba la doctora, el estrés es una respuesta normal, adaptativa ante una amenaza, que en condiciones agudas nos permiten responder a ciertas amenazas. Yo puedo poner el ejemplo, voy cruzando la calle y viene un coche a toda velocidad. Entonces hay una serie de respuestas físicas y psicológicas, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión, que me van a permitir librar esa amenaza y sobrevivir. Sin embargo, cuando este factor estresante es persistente o es muy intenso, eso puede llevar a largo plazo a que esta respuesta, que en un inicio era adaptativa y normal, se convierte en una respuesta patológica y puede llevar incluso a presentar trastornos psiquiátricos. Entre los más frecuentes, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Cuando el evento es un evento traumático muy fuerte, puede llevar a lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático, trastornos adaptativos, trastornos del sueño, etcétera. Uh-huh. Yo creo que este ya es el extremo, ¿no? Y definitivamente se tendrá que detectar a aquellas personas que tengan estas situaciones psiquiátricas. Sin embargo, creo que los esfuerzos deben de estar dirigidos a la prevención y no tanto a la atención de los casos que ya tienen algún problema psiquiátrico. Pero por supuesto que aparte de las asociaciones médicas, hay asociaciones psiquiátricas importantes.
Claro. Doctora, ¿cómo reconocemos que tenemos un ambiente tóxico en el trabajo? ¿Dónde deberían de estar esos focos rojos si nos encontramos cosas negativas en la chamba?
Pues yo creo que desde la perspectiva individual, el simple hecho de despertar por la mañana y decir qué pereza ir al trabajo, qué terrible que otra vez sea lunes, desde ahí deberíamos como individuos darnos cuenta que nuestro ambiente laboral pues no está siendo el óptimo, ¿no? Cuando nosotros llevamos a cabo estas actividades laborales de manera sí rutinaria, pero digamos en un ambiente no tóxico, no terrible, pues generalmente llegamos, las llevamos a cabo, el día termina y no nos sentimos agotados. De manera individual también, pues tendríamos que percibir que hay un agotamiento, que probablemente, y eso es parte incluso de un tema que tocábamos hace 15 días, ¿no? De los trastornos de sueño. Claro. Si de pronto en la madrugada me despierto y estoy pensando, híjole, algo me faltó y lo tengo que sacar mañana, o los temas del trabajo están haciendo que yo no tenga un descanso adecuado, pues eso tiene que prendernos los focos. Uh-huh. Si yo dejo de pasar tiempo con mi familia por estar trabajando, aun cuando estoy en mi casa, pues eso tendría que encender los focos. Esto estoy hablando del individuo. ¿Cuándo podemos darnos cuenta desde las empresas que tenemos un ambiente tóxico? Pues yo creo que cuando la gente se incapacita de más, ¿no? En estas situaciones de estrés, de trastornos de ansiedad, de trastornos de sueño, de colitis, de estas enfermedades que mencionaba el doctor. O cuando tenemos esto que también ya les comentaba hace unas semanas, ¿no? No solamente el ausentismo, sino el presentismo. El hecho de que las personas están, pero no están.
Claro.
¿Por qué? Pues porque estamos viendo alterada la atención, la memoria y otros procesos cognitivos que no permiten que llevemos a cabo de la mejor manera nuestro trabajo. Y si eso pasa, pues también la productividad de las empresas disminuye. Entonces deberíamos en ese sentido, pues justamente como tú mencionas, ¿no? Ver esos focos rojos y empezar a generar ambientes distintos de trabajo, que creo que ya algunas empresas en Querétaro lo están haciendo, porque a lo mejor algo que no tomamos en consideración es que no solo lo que está dentro del trabajo es lo que de alguna manera estresa, sino todo lo que se tiene que realizar alrededor para poder llevar a cabo el trabajo.
O sea, no es solamente claro, estar en la oficina, claro. Sino pues a lo mejor el cómo, cuándo y dónde me desplazo para llegar, exacto, a la chamba, ¿no?
El transporte, dónde dejo a mis hijos, si voy a tener que salir tarde del trabajo, dónde van a estar ellos, llego y hago de comer, etcétera, ¿no? Hace unas semanas leía una nota en Facebook que decía, el trabajo, la vida no puede ser trabajar de lunes a viernes y el fin de semana ir al súper y las tareas domésticas. O sea, eso no puede determinar nuestra existencia, ¿no?
Hablábamos acerca precisamente de estos ambientes en el trabajo. Doctor Pérez Peña, desde su perspectiva como coordinador de salud en el trabajo, ¿cuáles son esos campos en los que pues a veces quedan a deber los ambientes laborales?
Sí, esto es un problema global. Incluso la Organización Internacional del Trabajo, en el 2016, su lema fue estrés en el trabajo, un reto colectivo, porque esta es una situación organizacional, es un problema muy complejo, es un problema global. ¿Qué es lo que pasa? Los trabajadores se enfrentan a un desequilibrio entre las exigencias de trabajo y las capacidades y recursos que tienen. Ponemos un ejemplo, en el caso de tu puesto de trabajo, es un puesto muy exigente, en el cual puedes equilibrar las exigencias de este puesto con las capacidades que tienes y con el gran equipo de trabajo con el que cuentas. Gracias. A diferencia de otros trabajadores, en los cuales no tienen la capacitación, no tienen los recursos, pero tienen altas exigencias. Uh-huh. Esto es una situación organizacional. Lo que está generando los trabajadores manejen un estrés incrementado, prolongado, y se empiezan a enfermar. Existen algunas profesiones que son más riesgosas que otras. Principalmente las profesiones que dan servicios de salud, o sea, que tienen atención al público, por ejemplo, los servicios de salud pública, los médicos, las enfermeras, pero también los servicios públicos de seguridad, los bomberos, policías, claro, soldados, etcétera. Transporte, que tienen jornadas prolongadas, que requieren también múltiples disciplinas y muchas destrezas. Esto rebasa las capacidades del trabajador y incrementa, son altas exigencias, incluso teniendo los recursos y la capacitación, generan un gran estrés.
Por supuesto.
Entonces, es un problema de magnitud general a nivel mundial, y esto tiene mucho que ver con la situación de la globalización. Estamos cambiando nuestra manera de trabajar. Anteriormente nuestros padres pues se jubilaban de un solo trabajo, nuestros abuelos. En cambio, ahora nosotros necesitamos dos o tres trabajos para poder sobrevivir. Tenemos trabajo donde no nos contratan más que por horas, o las subcontratistas.
Sí, claro.
Entonces, esto modelo económico que se está generando, nos está generando mucho más problema que anteriormente.
También genera estrés, por supuesto.
Por eso, ¿no?, es que lo estamos volteando a ver. Ahorita todas las instituciones gubernamentales, la Secretaría del Trabajo ya está generando normas para empezar a tratar de controlarlo, pero la verdad es que no es una situación, como dice la OIT, es un reto colectivo.
Uh-huh. Y además platicábamos acerca de que hace apenas unos días la Organización Mundial de la Salud habló acerca de este tema, que es el síndrome de desgaste ocupacional, que implica pues evidentemente todas estos padecimientos, inclusive físicos, que tarde o temprano van a implicar una mella hasta en los temas de salud pública, doctor.
Sí, claro, incluso la tecnología lo está generando. El estar conectado todo el tiempo en un celular, el no tener descanso, el que nos llamen a todas horas, uh-huh, eso no pasaba antes. El hecho de que yo esté en contacto con mi jefe a través de un teléfono, una pantalla o a través de un robot.
Claro.
No es lo mismo a estar en contacto directo, la falta de comunicación.
Y qué importante lo que ha dicho, porque efectivamente, pues antes llegábamos, vamos, en un trabajo habitual, alguien llegaba a las 9, salía a comer a las 2, regresaba a las 4, se iba a las 7 y tantán hasta el día siguiente. Y ahora, pues aquí tienes al jefe metido en el teléfono todos los días, a toda hora, inclusive los fines de semana, inclusive a altas horas de la noche, inclusive en las madrugadas, y evidentemente esto genera más estrés, implica reacciones corporales de pues obviamente de insomnio de cansancio extremo, etcétera, etcétera. Las redes sociales también han contribuido a este estrés laboral, doctor.
Sí, claro, hay factores de riesgo, como comentaba el doctor, y entre ellos la tecnología es un factor que ha contribuido, digamos, un factor externo, uh-huh, que no depende tanto de la organización ni tanto de la persona que padece el estrés. Y en este sentido, las telecomunicaciones, como mencionaban anteriormente, claro, que tenemos que estar 7 días de la semana, 24 horas del día, presentes, atendiendo a cualquier llamado. Por otro lado, también las tecnologías en los centros laborales han generado que las personas tengan que aprender nuevas cosas.
Así es.
Y las cosas que venían haciendo, pues ya a veces ya no son necesarias, ¿no? Entonces uno tiene que desaprender, por así decirlo, y aprender nuevas tecnologías, que eso también ocasiona,
claro,
estrés.
Por
Entonces
supuesto.
Sí, desde luego que los avances tecnológicos también son factores que contribuyen en el estrés laboral.
Y entonces esto modifica también inclusive pues las políticas en materia laboral y también de salud pública. Por ejemplo, en este caso que nos ocupa de los jefes que tienes ahí todo el tiempo en el teléfono, hay legislación, por ejemplo, en Francia, donde ya establece que tú, si quieres, ya no le puedes contestar al jefe después de tus horas de trabajo, y puede inclusive la empresa o el directivo de una empresa incurrir en una violación laboral. Pues si te habla después de que saliste de trabajar, o te manda correos, o te manda los famosos WhatsApps, porque ya está invadiendo tu espacio pues personal, el espacio para el esparcimiento, para el disfrute con la familia, que como bien decía, doctora, pareciera que ahora también pues lo vamos dejando a un lado, porque aunque sí estemos con la familia, tengo el caso de un buen amigo que pues ahora ha sido promovido a una oportunidad de empleo que me parece que es padrísima. Pero pues creo que le salió más caro el caldo que las albóndigas, porque todo el tiempo está con la familia, pero al mismo tiempo todo el tiempo está trabajando, pero cuando está con la familia está metido en el teléfono o en la computadora mandando correos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya no tiene tiempo de calidad para vivirlo con sus seres queridos.
Sí, efectivamente, y creo que se nos olvida que nosotros trabajamos justamente para la familia, ¿no? Para poder dar a nuestras familias aquello que es necesario y darles calidad de vida. Y justamente lo que comentábamos, ¿no? De pronto nos habituamos a estos ambientes, a estas dobles jornadas o triples jornadas de trabajo.
Y nos parece normal, ¿no?
Y nos parece normal. O sea, y además la familia también se acostumbra, ¿no?
Eso es lo peor, ¿no?
Eso es terrible. Por ejemplo, si una persona sigue en el teléfono y los hijos quieren jugar y lo ven de pronto pues ahí mensajeando o mandando un correo, claro. Pues a lo mejor ya ni siquiera tienen ese acercamiento. ¿Por qué? Pues porque saben que finalmente no es un descuido como tal a su persona, sino que sigue trabajando. Uh-huh. Y trabajar es positivo, pero dejamos de tener esta calidad de vida. Uh-huh. Creo que en ese sentido también es importante hablar de que tú comentabas, en Francia ya hay legislación. En México creo que también podríamos ir para allá, ¿no? Ya hay una norma oficial de identificación de factores de riesgos psicosociales, justamente en la parte laboral. Y en esta parte, además de identificar aquellos factores de seguridad que implican para los empleados el llevar a cabo sus propias jornadas, pues también está esto que comentamos, ¿no? El que puedan pasar tiempo con su familia, el que los trabajos de alguna manera sean realmente trabajos colaborativos. Y no solamente exigir a una sola persona, sino que los equipos realmente se conformen y puedan llevar a cabo esos trabajos, entre otras muchas cosas que yo creo que vale la pena comentar incluso hasta en un programa aparte, claro. ¿No? Esta norma oficial. Y comentábamos hace un rato, hay empresas que sí lo hacen, que lo procuran. Yo no sé si lo pueda decir abiertamente, pero, por ejemplo, me ha tocado ver cuando hacemos los convenios con la clínica universitaria, ¿no? Empresas como Bombardier o empresas como BRP, que los empleados llegan con sus bolsas de ropa sucia y cuando salen pueden llevarse su ropa limpia. Y eso, pues, parecería de pronto ser una cosa como intrascendente, pero es algo que a nosotros como individuos, pues finalmente cuando llegamos a casa nos quita tiempo.
Claro.
Y si cuando llegamos a casa, en lugar de hacer eso, podemos dedicarlo a la familia, pues qué maravilla.
Por supuesto. Digo, a final de cuentas, esto nos lleva también a un factor importante. Decíamos, cuando a veces el trabajo no conoce límites de horario, sino que parece que estamos todo el tiempo pues metidos en la chamba, gracias a los teléfonos y las computadoras. Y entonces esto termina por convertirnos en trabajadores todo el tiempo, porque estamos todo el tiempo metidos en mandar tarifas, en mandar a lo mejor una cotización, un correo, un posible cliente, etcétera, etcétera, porque son también las demandas del mundo moderno en el que estamos, aunque muchos especialistas han coincidido en señalar que pues el teléfono no tiene ninguna tecla que te dé toque si no contestas una llamada en específico. O sea, podemos, si lo deseamos, mientras estamos comiendo, dejar el teléfono a un lado, porque aparte, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos en la comida con la esposa, con los hijos, con el esposo, según sea el caso, y suena el teléfono y entonces todo pasa a segundo plano porque hay que contestar, aunque sea un teléfono desconocido y termine siendo pues una señorita ofreciéndose una tarjeta de crédito, pero se convierte en algo fundamental e importante a lo que le damos prioridad cuando no debería de ser. Ustedes recordarán cómo es que hasta hace algunos años, cuando sonaba un teléfono de casa, había inclusive casas donde se descolgaba el teléfono a la hora de las comidas para que no molestaran absolutamente a nadie. Y sin embargo, el día de hoy, estas herramientas tecnológicas tienen una presencia y una preponderancia que nos hacen que todo se detenga para atender pues el correo que nos están pidiendo, el WhatsApp que acaba de llegar, o la llamada de ese cliente o de ese jefe o de ese compañero de trabajo, cuando no debería de ser así, doctor.
Sí, la relación familiar con el trabajo se tiene que dividir. Desgraciadamente, con los tiempos modernos es difícil hacerlo. Yo quisiera platicar algunos factores organizacionales que se
mencionan. Por favor.
En el cual los principales son lo que es el salario, la promoción, cuando un trabajador no tiene posibilidades de ser promovido a un mejor puesto de trabajo, que no sea reconocido su trabajo, eso es muy importante, falta de comunicación entre sus supervisores y él, lo que es un mal liderazgo, esto es una parte fundamental, el mal liderazgo, falta de apoyo social, como lo decía la doctora, no tengo con quién dejar a mis hijos, la guardería, etcétera, etcétera, un medio ambiente ruidoso, poca iluminación, etcétera. Y algo muy importante, la ambigüedad del rol. No sabemos a veces hasta cuáles son nuestras responsabilidades.
Claro.
A veces le tenemos que rendir cuentas a varios jefes, no sabemos quiénes son nuestros jefes, porque le tenemos que rendir a cuentas a todos y cuáles son nuestras tareas en específico. Uh-huh. Esto no es claro, esto es lo que pide ahora la norma, que sea transparente. Saber qué es lo que nos corresponde hacer, capacitarnos para hacerlo,
claro,
y decirnos cuáles son nuestros roles. Y otro bien importante, lo que es la toma de opinión de los trabajadores al diseñar los puestos de trabajo y al diseñar los métodos de trabajo. Porque lo hemos visto, cuando uno va a evaluar una enfermedad de trabajo a las empresas, resulta que el trabajador te dice, es que esto podría hacerse mucho más fácil de esta manera, pero el ingeniero me obliga a que lo haga así. Esto es muy importante. Y que lo tomen en cuenta pues los patrones al momento de diseñar sus puestos de trabajo.
Híjole, ha dicho unas verdades como casas, doctor, la verdad, ¿eh? Y a veces volvemos a lo mismo. Pareciera que lo vemos como algo natural dentro de nuestro espacio de trabajo. Y creo que hay unas claves importantísimas. Primero, ¿para qué estoy aquí para trabajar? O sea, ¿cuáles son mis responsabilidades verdaderamente y cuáles no? Pero a lo mejor la fuerza de la costumbre o el hecho de que un día le hice un favor a alguien se convirtió en una obligación para mí cuando en realidad no es, ¿eh? Un asunto importante. Y otra cosa que también me parece fundamental, el tema de la falta de liderazgo o un liderazgo endeble, doctor.
Sí, claro. Digo, dentro de los factores de la organización, mucho tiene que ver con el liderazgo y mucho tiene que ver con sensibilizar en cuanto ya las acciones a los líderes de estas organizaciones. A veces pudiera resultar lógico y pudiera resultar que cualquiera pudiera entender que esta situación se tiene que atender, pero la realidad es que cuesta trabajo a veces sensibilizar a los directivos. Y creo que una forma de hacerlo, siempre el foco y siempre lo más importante tiene que ser el efecto o las consecuencias que tiene todo este estrés sobre la salud física y sobre la salud emocional de la persona, del trabajador. Sin embargo, no se limita a esto. También hay consecuencias para la organización.
Claro.
Y esto quizás sea una forma de involucrar a los directivos. Las consecuencias en la organización pues serán estas que comentaban anteriormente. Hay una disminución de la productividad, hay un aumento del absentismo, hay aumento de accidentes laborales, uh-huh. Ocurre lo que comentaba la doctora del presentismo.
Claro.
Esto aparte puede comprometer el prestigio de la misma organización. Entonces,
claro.
Creo que si no es lo más importante, también esto se tendría que tomar en cuenta, porque no solamente afecta al individuo, a la persona, sino también afecta a la organización misma.
Me parece fundamental. Miren, este tema, como hemos visto, creo que nos da para estarnos aquí toda la mañana, pero el tiempo en radio nos viene comiendo. Así es que vamos a el momento de las recomendaciones finales y las conclusiones. Si les parece, aquí está ya el reloj, un minuto para un comentario final y una recomendación. Doctora Nayeli Amaranta Arias García, especialista en psicología laboral.
Pues yo lo que recomendaría, uno, es que no nos habituáramos, ¿no?, a estas jornadas excesivas de trabajo, que no nos habituáramos a los ambientes negativos de trabajo, que cuando nos tocan tiempos de descanso, aprendamos también a descansar. Porque a veces también ya no es la empresa la que nos exige, ¿no? A veces es un domingo y nosotros mismos estamos revisando los correos, los mensajes, aun cuando nadie nos está exigiendo nada, porque nos habituamos justamente. Démosle al tiempo, el tiempo necesario a cada cosa en nuestra vida. Y hagamos esto que decía esta frase que les comentaba, ¿no? No vivamos solamente para trabajar de lunes a viernes y para hacer quehaceres domésticos los fines de semana. La vida tiene mucho más que eso. Podemos salir, podemos disfrutar, podemos convivir, podemos sentarnos a tener una buena comida con la familia. Entonces, dediquemos el tiempo necesario a cada una de nuestras actividades.
Gracias, doctora Arias. Bienvenida, como siempre, está en su casa.
Gracias.
Bueno, doctor Pérez Peña, el doctor Luis Eduardo Pérez Peña, es coordinador clínico de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un minuto para comentarios finales, conclusiones, recomendaciones, doctor.
Sí, Ángel. Bien, nada más iniciando que sin salud no existe posibilidad de desarrollo ni económico ni social. Es importantísima la salud de los trabajadores. Tenemos nosotros casos donde hay infartos cerebrales, infartos al miocardio, calificados y reconocidos como enfermedad de trabajo cuando se detecta que hay factores psicosociales dentro de la empresa donde hay alta carga de trabajo y pues no se dan tiempo para descanso, para vacaciones, que aparentemente no es tan grave, que puede llegar a la muerte, sí, sí es grave. Y también problemas mentales severos, aquí el doctor seguramente los verá dentro de su práctica. Y bueno, pues invitar a que se conozcan los factores de riesgo. Es importante identificar, yo como trabajador, si estoy teniendo estos síntomas, como es trastornos de memoria, trastornos de la concentración, ansiedad, empiezo a tener gastritis, dolores que antes no tenía, cansancio extremo. Es importante que pues soliciten ayuda y también solicitar a los patrones que se pongan a trabajar en esto.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pérez Peña. Finalmente, doctor Tena, el doctor Alonso Tena es coordinador médico del CESAM. Recomendaciones, comentario final.
Bueno, yo creo que el trabajo debe ser un medio para lograr la autorrealización, para contribuir en la felicidad de las personas. Y como decían, pasamos gran parte de nuestro tiempo en el ámbito, en el centro de trabajo. Por lo tanto, debemos procurar, tanto como trabajadores como directivos, fomentar o promover un entorno laboral que favorezca el desarrollo de las personas. Para los directivos de las organizaciones, pues yo los invitaría, que ya aparte, como comentaban, es una normatividad, está en la normatividad, identificar estos factores de riesgo y hacer un análisis y medidas que lleven a prevenirlos.
Doctor Tena, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Señores, ha sido un privilegio tener la oportunidad de conversar con ustedes en este asunto tan importante y que ya lo escucharon, queridos amigos, no es para tomar a la ligera, porque puede implicar problemas importantes de salud que impactan en nuestra vida diaria y en nuestras familias, y que, pues, a final de cuentas, como ha dicho la doctora, pues para ellos es para los que trabajamos, y antes que otra cosa, pues deben estar bien. Y si no estamos nosotros bien, pues ellos tampoco lo estarán.